Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Dejen su mente en blanco y concéntrese en Dios. Este pasaje, si nunca lo habían leído, no lo habían leído cuidadosamente, que se hayan detenido allí, para mí es una joya. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, pero este pasaje en particular para mí es un tesoro que encontré. El plan era, como les mencionaba, un mensaje por cada capítulo, pero es imposible omitir la importancia que tiene este pasaje. Por eso Pablo, el apóstol, está agradecido con Dios. Mirábamos el domingo pasado. Y aquí vuelve a repetir la misma frase. La misma frase dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Había razones poderosas en el apóstol para estar agradecido con Dios. Una gratitud continua. ¿Por qué? Porque esta iglesia estaba preparada para la venida de Cristo. No olviden la serie, estamos hablando de profecía. Esta carta habla de que Cristo va a venir por su iglesia. Muchos no lo creen, porque no viven como si en verdad viniera. Pero cuando Pablo lo escuchamos expresar estas palabras, él está agradecido porque dice él: ustedes son mi gozo, ustedes son mi gloria, hermanos. Ustedes, como iglesia, están preparados para que cuando Cristo venga, ustedes puedan irse con Él. Ustedes, capítulo 1 que estuvimos mirando, también el capítulo 1 y ahora el capítulo 2, el último domingo, siempre está resaltando las cosas positivas de la iglesia en Tesalónica. Es una iglesia digna de imitar, digna de admirar. Miramos todas las características de esta iglesia positivas. Todo lo negativo que ustedes puedan mirar en esta carta no es de la iglesia. Todo lo negativo era de los que acusaban y perseguían a Pablo, el apóstol. No es la iglesia. Con ellos tenía una buena relación. Todo el problema que él tenía era con aquellos que lo estaban persiguiendo continuamente al apóstol San Pablo. Siempre persiguiéndolo. Pero esta iglesia, dice Pablo, gracias, Señor. Gracias, cada vez que oraba dice: gracias, Señor, por estos hermanos, por esta iglesia que aman al Señor, que te aman a ti, que están preparados, que si tú vienes en cualquier momento a esta iglesia, se van a ir contigo, y esa será mi gloria, será mi esperanza. Ustedes son mi gozo. Es hermoso cuando un padre tiene sus hijos y se goza con sus hijos. Pablo lo llamaba, era la mamá, ¿se recuerdan lo que mirábamos? Con un amor maternal, pero también con un amor paternal. Como una madre amando a sus hermanos o sus hijos, como un padre amando a sus hijos. Y ahora dice: siempre agradezco por ustedes. No cesa este hombre, no encuentra palabras cómo expresar su contentamiento y su gratitud por esta iglesia. Como pastor yo puedo decir, cuando hay una iglesia así, como pastor uno tiene una satisfacción muy grande delante de Dios, y se goza uno también con la congregación que uno tiene como pastor para pastorear. Cuando oigo de grupos que tanto conflicto que tienen, hablaba con Jesse en estos, ayer con Antier, cuando hablaba con mi hijo, ¿verdad?, de un problema de una congregación, de otra, cómo se están dividiendo tanto pleito. Y cuando yo miro a través de los años que he estado sirviendo a Dios, ha habido estabilidad en medio de problemillas que van surgiendo en el ministerio, pero ha habido armonía legítima o problemas legítimos que también surgen, pero nos hemos mantenido como iglesia. Yo digo: Señor, me uno a Pablo, gracias, Señor, por la iglesia. Ahora, en esta mañana, Pablo resalta algunos aspectos de esta iglesia, de qué lugar le dieron a la palabra de Dios. Déjenme leerles un artículo antes de entrar a la carta, no vamos a terminar hoy, para que vean que es un artículo. es lo recorté de una revista, es del pastor donde nosotros somos parte de ellos, del pastor John MacArthur, de donde somos con el mismo statement de fe. Me gusta mucho lo que este hermano escribió. Él trata otro tema, pero va relacionado con lo que estoy hablando en esta mañana. Déjeme leer un poco de lo que dice este artículo. Dice: una de las cualidades fundamentales de la Biblia es su claridad. Eso significa que las enseñanzas de las Escrituras están escritas tan claramente que se pueden entender sin la necesidad de una maestría especial o la aceptación de una iglesia. La Biblia habla frecuentemente de su propia claridad. Salmo 119, 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. A los simples. Cualquier persona que humildemente lee la Biblia puede decir: más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Salmo 119, versículo 99. El Salmo 19, 7 enseña: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La idea de que puede haber mensajes ocultos en la Biblia limita la accesibilidad del mensaje verdadero de la Biblia a los supuestos expertos, quienes pueden descifrar los mensajes profundos de Dios, entre comillas, los puso el hermano, escondidos en la Escritura. Pero este tipo de expertos no son necesarios, porque la Biblia no contiene ningún código oculto. Cualquiera que humildemente se acerca a ella puede entenderla y comprenderla para su salvación. Pero eso es tan absurdo como convertir la página de nuestro periódico a un rompecabezas de búsqueda de palabras, esperando encontrar historias significativas detrás de ello. Los periódicos no son escritos para dar a entender mensajes en códigos ocultos, como tampoco la Biblia. Los dos deben de ser leídos, el periódico y la Biblia, usando las reglas ordinarias del lenguaje. Sí, y es cierto. La Biblia es clara y hasta la persona menos entrenada puede entenderla. Dios quiere que usted entienda la Biblia y Él ha provisto al Espíritu Santo como un guía. En fin, no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Uno de los peores asaltos a la palabra de Dios viene de parte de personas que dicen que creen en la Biblia, pero no saben lo que ella enseña. Ese es el más sutil de los ataques. Muchos dicen que creen en la Biblia de tapa a tapa, pero no conocen ni un solo párrafo de ella. ¿Cómo pueden decir que creen en lo que no conocen? Y él presenta un testimonio, dice: un pastor me dijo una vez: yo pastoreo una iglesia solo durante 2 años y entonces me marcho. ¿Ha estado usted haciendo esto por mucho tiempo?, preguntó MacArthur. Y dijo el otro pastor: sí, paso 2 años aquí, otros 2 allá y otros 2 en otra parte. MacArthur le preguntó: ¿por qué? Dice: bueno, porque tengo solo 52 sermones y predico cada uno de ellos 2 veces, porque ya la gente se los puede aprender, y nomás 2 veces, y luego me marcho. ¿Y por qué no enseña usted todo el consejo de Dios según Hechos 20:27? Le pregunté. Y el otro dijo: no les enseño todo, solo las partes que considero son importantes para ellos. Es fin de la nota. Ustedes me han escuchado últimamente decir: estudien la Biblia. Yo como pastor tengo muchos libros, leo libros. Pero mis hermanos, ustedes tienen poco tiempo. El poco tiempo no lo desperdicien leyendo libros. No lo desperdicien en Facebook ahí mirando las cosas que les absorben el poquito tiempo que tienen. El poco tiempo que tienen, dedíquenlo a la Biblia. Los más perezosos agarran la Biblia y dicen: no le entiendo. Mejor escucho a alguien, y abre su teléfono y escucha a alguien que predique. lee otra parte de la Biblia y tampoco, yo no le entiendo, y se pone a escuchar a otro, está dejando que otro le diga algo que usted puede extraer de ello. La Biblia es tan sencilla, la escritura. Mire, Dios nos hizo. Cuando usted estaba creciendo, tal vez su papá le dijo que era un burro. En la escuela tal vez lo castigaron, lo pusieron en la esquina, le pusieron unas orejas como en México, acostúmbrame, lo pusieron en la esquina ahí, y usted hasta se lo creyó que era un burro o una burra también, ¿verdad? Para no discriminar a las mujeres. Dios nos hizo con capacidades. Si no fuera de esa manera, ¿para qué nos dio su palabra? Sabiendo que no vamos a poder entender el mensaje de salvación que hay en ella para nosotros. Ok, aquí tienen un pastor, pero piensen allá en los lugares muy humildes, donde no hay nadie. Ayer hablé con alguien y le voy a mandar una Biblia porque quiere enseñar, dice, pero yo no sé, conoció a Cristo, vive en un lugar remoto, le voy a buscar una Biblia que le pueda ayudar, y luego en el teléfono tratar de ayudarlo yo a él. Está hambriento de la palabra de Dios, está yendo a enseñar, dice, pero no sé qué hacer. Y le digo lo mismo que estoy diciéndoles a ustedes, digo, te voy a mandar una Biblia para que puedas ayudarte, pero no quiero una de estudio, porque no quiero que absorbas ideas de hombres, sino que te empapes de la palabra de Dios. Ahora, si ustedes son honestos, cada uno de los que están aquí, a veces dicen que no entienden la Biblia, pero no la entienden. Ahora déjenme preguntarles, ¿cuánto tiempo dedican a ella? ¿Cuánto tiempo invierten en ella? Vamos a decir 3 veces a la semana. ¿Qué es lo que hacen con la Biblia? Aquí lo hemos dicho, la mayoría de la gente lo usa en la noche, porque no pueden dormir, lo usan como un sedante, lo usan para dormirse. Ay, es que no puedo dormir, agarra, oh sí, con esto me duermo ya. O sea, ¿cómo piensan oír a Dios hablar a su vida si no se sientan a la luz de la palabra para escuchar lo que Él quiere hablar con ustedes? Tienen que apagar un poco su televisión, su teléfono, dejar todo y tomar un tiempo. Y cuando ustedes hagan eso, Dios les va a hablar a ustedes. Déjenme compartir con ustedes, no sé cuánto tiempo, pero vamos a mirar algunos aspectos de esta iglesia. ¿Cómo recibieron la palabra de Dios? El primero es, la palabra de Dios nos llegó por medio de hombres. Noten el versículo 13, otra vez. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, y comienza, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros. Note la cláusula, la oísteis de nosotros. La palabra de Dios llegó por medio de hombres. Por eso no deben de ser menospreciados los escritos apostólicos, o sea, hablando de los evangelios, los apóstoles que escribieron. Nos llegó la palabra por medio de hombres. Oír, dice, de nosotros. Y dice el mismo verso, dice, la recibisteis no como palabra de hombres. Note usted, aquí tiene que usar mucho su cerebro. Muchos no quieren pensar, por eso no lo captan. Mire, la palabra de Dios viene por medio de hombres, en este caso Pablo. Pero la gente, al oír la palabra de Pablo, es un hombre, la recibieron no como palabra de Pablo, no como palabra de hombres. Vino por medio de hombres. Pero cuando recibieron la palabra, esa palabra, ellos entendieron que esa palabra que venía por medio de un hombre, esa palabra no era de hombres, era de Dios. Dice el versículo, tenemos que entenderlo todo, no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. ¿Por qué cree que es menospreciado este libro, la Biblia? Porque la gente no ha entendido el valor que tiene. Cuando hablamos con la gente que no conoce de la palabra de Dios, hablamos con ellos, dicen, ah, los hombres lo escribieron. Y eso es muy cierto. Lo escribieron hombres. Pero tenemos que ver quiénes eran esos hombres y quién estaba detrás de esos hombres. Entonces, esta palabra nos llegó por medio de hombres, instrumentos humanos. Y dice, ustedes la recibieron no como palabra de hombres, no la clasificaron como palabra de hombres, sino como palabra de Dios. Mire segunda de Timoteo 3:16. Esa es la palabra que usamos mucho por el valor de la escritura. ¿Sí lo tienen? 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, ponga atención en esta palabra. Inspirada quiere decir que salió directamente de la boca de Dios. Cuando uno respira, y otra vez sale, salió de la boca de Dios. Eso es, inspirada de Dios. Toda la palabra es inspirada de Dios. Ahora, cuando usted puede entender esto, en teología, en los seminarios, cuando uno estudia, usa uno este término, la inerrancia de las escrituras. Es la palabra que se usa en los seminarios. Quiere decir, inerrancia quiere decir sin error. No tienen ningún error las escrituras. Si ustedes no saben, los que han estado en el catolicismo o todavía son católicos, porque hay algunos que vienen aquí, pero todavía se andan ahí santiguando, el Papa, cuando da ex cátedra, él dice que él es infalible. La palabra infalible quiere decir que él no falla, no se equivoca. Cuando él habla, es Dios hablando por medio del Papa. Y lo que él dice es palabra autoritativa. Ahora, nosotros sabemos que él, ese es un hombre, el señor Pancho es un hombre pecador, como cualquiera, está perdido, si no se arrepiente, va a ir al infierno también. Por lo tanto, cuando él habla, se equivoca como cualquiera de nosotros. No es creíble ni es autoritativo lo que él pueda decir, pero la palabra sí es infalible, porque es Dios quien ha hablado. Y cuando Dios ha hablado en su palabra, usted, si lo entiende de esa manera, se va a acercar a Dios con toda reverencia, con todo cuidado. ¿Se imagina si lo que el Papa ha dicho es autoritativo? Acaba de decir él ahora, no tiene mucho, que acaba de decir que la Virgen de Guadalupe para los mexicanos es una mentira, nunca existió, que no deben de adorarla. Si va para México va a tener problemas él, pero él acaba de decir eso, nunca existió, es una mentira, está diciendo él. Digo, gracias a Dios que haya dicho eso, ¿verdad? Pero cuando usted ve la escritura y ve quién habló, vaya a Éxodo y vea quién es el que habla. Éxodo 20:1. Todos conocemos los 10 mandamientos. ¿Quién dio los 10 mandamientos? Dice el verso 1. Si lo tienen, Éxodo 20:1. Y habló Dios. Escuche. Y habló Dios todas estas palabras. Ahora, si pone su mente ahí con cuidado y reflexiona y medita, es Dios quien habló todas estas palabras, diciendo, ¿qué fue lo que dijo? Hay que escucharlo, lo que dijo Dios. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Tiene que escuchar los 10 mandamientos que él dio. ¿Quién habló? Fue el que escribió, es Moisés, pero el que habló es Dios. Por eso nuestro pasaje en Tesalonicenses dice que la palabra nos llegó por medio de hombres. Es por medio de Moisés, pero es Dios quien está hablando. Y si usted sigue leyendo la Biblia, va a encontrar, dice en Éxodo, que Dios habló con Moisés cara a cara. Dios hablaba y Moisés escribía. La palabra nos llegó por medio de hombres, pero era Dios quien estaba dando esa palabra. Eso es inspiración. Mire ahí Éxodo 31, ahora, más adelantito. 31, verso 18. Ya acabó de dar todas las leyes, todas las reglas que Dios quería dar ahí a Israel, y dice, y dio a Moisés, o sea, Dios dio a Moisés, cuando se acabó de hablar con él en el monte Sinaí. Mire, Dios le dio a Moisés dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas, dice, con el dedo de Dios. Es más vale que cada vez que abre la Biblia tenga más respeto. Más vale que tenga cuidado cuando abre la palabra de Dios, porque es Dios quien ha hablado. Si menosprecia y no le da el debido lugar que debe de tener la Biblia, está menospreciando a Dios. El 32:16 ahí de Éxodo, 32:16. Dice, y las tablas eran, ¿qué dice? Obra de Dios, y la escritura era, dice, léalo conmigo, el 16 todos, dice, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. No puede darse el lujo de agarrar la Biblia y menospreciarla o ignorarla. Misael me preguntaba, oye, ¿usted acaba las Biblias muy rápido? Digo, sí, porque me miró una nueva. Digo, sí. Pues, ¿cuántas ha acabado en su tiempo de pastor? Digo, me duran como 2 años, más o menos. Y algunos de ustedes les duran como 10 años desde que es cristiano. Y hasta huelen a nuevo todavía la Biblia que tienes. ¿Y sabe por qué? Porque no la está usando. Por eso la tiene bien cuidadita. No la usa y por eso la tiene bien cuidada. Si usted revisa las mías, todas están marcadas por todos lados, escrito con notas por todos lados, porque es escritura de Dios. Tengo que enfocarme en ella, invertir tiempo como pastor para venir y traer alimento saludable para las almas de la iglesia. Pero ustedes tienen la responsabilidad de meterse en la palabra para ir cotejando lo que usted escucha aquí con la palabra de Dios. Si usted se está muriendo, no me vaya a culpar a mí de su salvación, que se va a ir al infierno. Usted tiene la escritura. Yo tengo mi responsabilidad delante de Dios. Pero usted no puede culparme como el católico tradicional, Dice, no, pues el cura es lo que me dice, como ellos le llaman padre, ¿verdad? El cura es lo que me dice. Pues, y el cura se va al infierno, tú te vas a ir con él. Dice, pues allá Diosito, a ver qué dice. No, pues si Diosito ya ha hablado, y ni es Diosito. No es Diosito como el que estás acostumbrado. El Dios nuestro es el Dios de toda la tierra. Usted tiene su responsabilidad. Esto es escritura de Dios. Viene por palabra, por hombres, pero es de Dios. Viene, Dios es el autor de la palabra y usa los instrumentos, en este caso, a Pablo en Tesalonicenses, y lo que estamos mirando aquí, a Moisés. Están los escritores bíblicos, inspirados, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, quiero hacer una nota aclaratoria aquí: los pastores y los escritores bíblicos. Los escritores bíblicos son infalibles. Cuando ellos hablaron, predicaron, enseñaron, escribieron, son infalibles. Los pastores, maestros, no son falibles. Fallan, se equivocan, pueden decir mentiras, y hay muchos que los escuchamos ahora. Por eso la responsabilidad suya. Ellos eran infalibles porque era la inspiración de la Biblia, era el Espíritu Santo obrando. Nosotros, los predicadores actuales, tenemos dos responsabilidades: interpretar lo más posible lo que dijeron esos escritores bíblicos y luego aplicarlo a la iglesia, aplicarlo a mi vida. Yo no estoy siendo iluminado. No tengo una revelación nueva que Dios me ha dado. Como ustedes escuchan en la televisión, hay hombres que vienen: Dios me acaba de decir en esta mañana, en la noche me dijo, me habló y me dijo que venga y te diga que tienes que dar $1,000 tú, ¿eh? Dios me habló y me dijo, y esto, yo siento que Dios me dijo. Y yo les digo, a mí qué me importa lo que sientas. No estamos para traer nueva revelación. La revelación de la voluntad de Dios está aquí ya en la escritura. No podemos añadir nada a ello. Por eso dice Apocalipsis: maldito el que le quita, o maldito el que le añada. Nadie tiene autoridad para añadirle a la escritura, nadie tiene autoridad para quitarle tampoco a la escritura. Yo casi siempre uso este argumento cuando me encuentro un testigo de Jehová. Nomás le digo, ¿por qué le quitaste estas partes de la Biblia? Y muchos ni saben siquiera que han anulado muchos pasajes, han quitado de eso que le llaman Biblia a ellos. Hermanos, la palabra de Dios tiene que tener lugar relevante en su vida. Hay muchos grupos religiosos en el mundo, muchos grupos. La diferencia radica en la posición que tiene la Biblia en cada uno de esos grupos religiosos. Hay muchos grupos que hablan de Dios, hablan de la Biblia. La distinción es esa: ¿qué posición tiene la Biblia en dicha iglesia, en dichas personas que van a esa congregación? ¿Qué lugar ocupa la Biblia? Porque cuando usted entiende que la Biblia es la palabra final en conducta y en autoridad, está bien, en el camino correcto. Aquí no valen tus argumentos, no valen mis argumentos, no vale lo que siento, lo que sientes, no vale lo que tú crees, ni lo que yo creo, ni lo que te enseñó tu mamá o tu papá, no importa. Aquí lo que importa es lo que dice Dios. Y se acabó el argumento. Se acabó todo ya. No hay más. Si quieres pelear, quieres argumentar, ya no podemos nada, porque la palabra ya lo ha dicho. Y cuando la palabra ha hablado, ningún argumento tiene validez. Por eso, Entiendan esto, la palabra viene por medio de hombres, pero no la reciba como palabra de hombre, sino como palabra que realmente es palabra de Dios. Y cuando usted comprende esto, lo entiende, se va a acercar con más cuidado a la Escritura. Por eso dice el profeta Isaías: tiemblo frente a tu palabra. Tiembla uno frente a la palabra de Dios. Es que Dios está hablando. Oiga, a mí me puede ignorar, como los chamacos ahora, los hijos, ¿no? Papá está hablando con el hijo y con la hija, y la hija, sí, papi, sí, ajá. Está mirando la televisión, ¿eh? Y papá le está hablando, sí, ya no estés fastidiando, ¿eh? Ah, sí. No. Cuando Dios te habla, apagas todo y escuchas cuidadosamente. Dios quiere hablarte. Entonces, la palabra viene por medio de hombres. Es infalible, es inerrante, ningún error tiene, ninguno, porque es escritura de Dios. Número dos, la palabra actúa o opera eficazmente. Hace una obra la palabra. Volvemos ahí a Tesalonicenses, donde estamos en el pasaje. Dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros. Actúa, obra, opera, hace algo la palabra. Por eso yo les he dicho aquí, si Dios no te está cambiando tu vida, es prueba de que no estás usando la palabra. La palabra cambia, la palabra transforma. Dice que actúa, obra. O sea, hace algo la palabra. ¿O qué cree, que Dios nada más se le ocurrió, dijo, pues no tengo nada que hacer, les voy a dar esto ahí para que se entretengan? No. La palabra de Dios hace algo. Hace algo en la vida de las personas. Recuerde usted cuando escuchó el Evangelio. No sé si les comenté, yo lo primero que conmigo comenzó a despertarse la inquietud espiritual fue con la literatura de los Testigos de Jehová. Estando en el DF, zonas residenciales, estaba de ocioso, no había nada que hacer, pasó alguien vendiendo libritos de los Testigos de Jehová, 10 centavos de allá de México en esa época, un 10, ándale. Me puse a leer, ¿eh? Comenzó a despertar esa sed de Dios. Poco a poco. Luego me regalaron un Nuevo Testamento. Y a buscar, ya. Joven de 21 años. Leyendo, un joven de esa edad. Andaban de locos otros. Yo estaba, mi alma tenía sed, tenía hambre, quería algo, no sé qué, pero estaba buscando. Comencé hasta que fui guiado a una congregación, comencé a escuchar al pastor, comencé a hablar con él, pero esta palabra comenzó a actuar en mí, comenzó a obrar, comenzó a cambiar mi mente. Comencé, ya no pensaba como pensaba antes, comenzó a operarse una revolución. ¿Qué estaba? ¿Quién me dijo? Nadie. Esos cambios mentales estaban operando la palabra de Dios. Algo la palabra estaba produciendo. Fíjese lo que dice Isaías 55. Allá en el Antiguo Testamento, 55. La palabra obra o actúa eficazmente. Y Dios, otra vez, hablando Dios, por medio de hombres, en este caso Isaías, dice el versículo 10, 55:10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Eso es lo que hace la lluvia que desciende del cielo. Bueno, ahora dice el 11, así. Aquí viene la aplicación, de la misma manera como la lluvia, así será mi palabra también, dice Dios, que sale de mi boca. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, escuche, sino que hará lo que yo quiero, dice Dios, y será prosperada en aquello para que la envíe. Pablo dice en Tesalonicenses, la cual actúa en vosotros. Yo es fácil, para mí es fácil detectar la vida de los que vienen a una congregación y su vida no cambia. Simplemente la palabra de Dios no está ocupando un lugar en su vida. No está ocupando un lugar en su vida. Porque cuando la Biblia, la palabra de Dios, está en tu corazón, comienza a transformar tu vida. No te quedas donde comenzaste, siempre estás cambiando constantemente, cambiando y cambiando tu vida. Los hábitos que tenías antes, sin que nadie te diga, leyendo la Biblia, comienzas a mirar tus hábitos, tus costumbres, y dices, esto como que no está bien. ¿Quién te lo dijo? Nadie. Estás leyendo la Biblia y la Biblia te está transformando. Tus pensamientos. Te detenías mucho en el, ahora de moda el teléfono, las tabletas que andan ahí los jóvenes y todo, ¿no? Les va a salir este artritis o tanto, mueven sus dedos ahí. Cuando ustedes se dan cuenta, dicen, mi tiempo lo estoy invirtiendo tanto en esto. Me recuerdo de esta niña cuando vino, hace muchos años, 12 años tenía, me acuerdo que fuimos a comer con mi esposa, la llevamos, nos ignoró la chamaca, andaba burros todo ahí. Todos, ¿en qué estás dejando tu tiempo? Si la palabra de Dios ocupa un lugar en tu corazón, déjame decirte, te va a cambiar la palabra de Dios. Dice Dios, hará lo que yo quiero, la palabra. La palabra va actuar, va a obrar en tu vida. ¿Está actuando en ti, en tu vida la palabra? ¿Qué está haciendo la Biblia en tu vida? Oiga, la Biblia no es para tener mucha información y vengas y presumas aquí que sabes la Biblia y que sabes encontrar los libros y toda la cosa. No, eso no. La Biblia es para transformar tu vida. Dice primera de Pedro 1, la Biblia te va a dar vida, te engendra, viene en ti y produce el nuevo nacimiento. Cuando dices, uy, soy nueva persona, te das cuenta que algo pasó en tu vida. ¿Cómo? Ni sé cómo pasó esto, pero es que la palabra está germinando. Dice aquí en Isaías 53, 55, que leíamos, la lluvia ha caído y la semilla comienza a germinar, está creciendo. Dice, así será mi palabra, se siembra en tu corazón y comienza a germinar, creciendo, y al rato hasta comienzas a dar fruto. Tu vida comienza a dar fruto. ¿Por qué? Porque la palabra está obrando, está actuando en ti. Es lo que Pablo está diciendo a la iglesia de Tesalónica. Estoy contento, estoy agradecido a Dios por ustedes, porque la palabra está actuando en ustedes. Veo que son diferentes. Veo que es una iglesia que en verdad ama la palabra de Dios, en verdad que ama a Dios, obra esta palabra en ustedes. Ahí adelante de Tesalonicenses, en Hebreos 4, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y mire lo que hace, cómo actúa, dice. penetra hasta partir el alma y el espíritu. Puede hacer distinción, puede hacer distinción. Las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Comienza a trabajar en tu mente, te comienza a transformar. Por eso dice Romanos 12, 1 y 2, que seamos transformados, renovados, nuestro entendimiento que cambie, que sea cambiado, que sea transformado. Y cuando eso se está operando en nosotros, ¿sabe lo que vamos a descubrir? Que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Aquí hay dos de la iglesia que antes tenían unas ideas un poquito desordenadas en cuanto a esto, y hablé con ellos y ahora los oigo su vocabulario. Dicen, gracias a Dios, la obediencia para mí. Ahora las reglas de Dios yo las miraba como mal para mi vida, y ahora estoy viendo que eso es para el bien de mi vida. Digo, bendito sea Dios. ¿Quién te lo reveló? Su palabra. Vea usted que tiene hijos pequeños. Le dices a tu hijo, a tu hija, no hagas esto, no hagas esto, haz esto y esto. ¿Y qué hace la hija o el hijo? Hace su berrinche y comienza ya. Sabe cómo son sus niñitos, ¿eh? Y no tan pequeños, ya los adolescentes también hacen sus, todavía hacen sus berrinches, y unos cuantos ya después de 18 todavía. Pobres hijos, por su ignorancia piensan así, piensan que su papá es un ogro, todo me prohíbe que yo haga. No entiende que lo que al papá lo mueve para poner restricciones es el amor a su hijo o a su hija, o también por el bien de su hijo o de su hija. No hagas esto, mi hija o mi hijo. Y cuando el hijo o la hija lo entiende, gracias a Dios porque tengo un padre que me cuida, se preocupa, y por eso me pone restricciones. Pero como no lo entienden los hijos, hacen el berrinche, se enojan. Cuando usted no entiende que Dios es el que le pone restricciones, se queja contra Dios, contra la iglesia, contra sus padres, se queja contra todos. Pero cuando Dios le dicta mandamientos, leyes, es para protegerlo a usted. Es porque lo ama. No hagas esto porque vas a sufrir, te vas a lastimar. No hagas esto porque vas a sufrir. Este es el Dios que tenemos, y si usted deja su palabra actuar en usted, obedeciéndola, usted va a mirar la bendición de Dios en su vida. Deje que la palabra actúe en usted, deje que obre la palabra en su vida. Para eso nos fue dada. La palabra obra en nosotros. Bueno, tanto que obra, que algunos son de veras, la Biblia los llama duros de cerviz. Yo les llamo en español cabezas duras o cabezones, ¿eh? O sea que no entienden. Dios tiene que usar su palabra, ¿sabe? Como un martillo. ¡Sas! Te, necio que no entiendes. Y otro día, y ¡sas! Otro golpe. Lo llama la Biblia en Jeremías 23, 29, como un martillo que golpea. Si quiere, mírelo conmigo, Jeremías 23. Así es mi palabra, como un martillo. Y sí, algunos necesitan eso, el martillo, para quebrarle su cabeza. A ver si así entienden. Capítulo 23, versículo 29. Si lo tienen, 23, 29. ¿Sí lo tienen? No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Oh, si usted lee este capítulo, habla de lo duro que son esos pero tiene que golpearlos Dios para que entiendan. Mujer que estás aquí, tienes tu esposo que no quiere, síguele dando con el martillo en su cabeza, pero no de a de veras, porque lo vas a mandar al hospital y te quedas viuda. O sea, dale duro con la palabra. Tienes un hijo, una hija, síguele dando duro con la palabra. Que ya se aburrió, síguele golpeando. Una y otra vez sigue golpeando, porque la palabra va a hacer lo que él prometió que iba a hacer. Sigue usando el martillo. No cedas. Úsala. Usa la palabra. Golpea y golpea. Se va a quebrantar, se va a quebrar ese corazón. Úsala. Va a hacer algo. Dios dice, hará lo que yo quiero. Y nosotros sabemos que Dios es grande en misericordia. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Se recuerdan en Pedro? Yo no quiero que ninguno se pierda. Jeremías dice, yo no quiero la muerte del impío. Yo no quiero eso. Yo quiero que se conviertan. Entonces sigue golpeando, no te rindas, sigue, la palabra de Dios va a hacer lo que él prometió. Ahora, ¿qué es lo que hará? Bueno, hay algunas obras que hace la palabra. La primera es que te regenera, primera de Pedro 1:23, Santiago 1:18. Lo hemos visto ya en el pasado, no quiero ir allá para no tomar más tiempo. Regenera, te da vida. La palabra te santifica. Juan 17:17, Cristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Eso hace la palabra. Pero quiero terminar con esto. También la palabra esta que te habla de salvación, también esta palabra te puede condenar. Es como una espada de dos filos, dos. Te puede salvar, pero te puede condenar también. Tú estás escuchando, por ejemplo, en esta mañana. Dios te llama para que vengas a Él, te des cuenta de tu pecado, que has ofendido a Dios. Dios te está llamando para que vengas a Él, arrepentido, arrepentida delante de Él. Oyes y no quieres hacer nada. Vienes el otro domingo, escuchas lo mismo. Dentro de un mes vienes y escuchas lo mismo y no quieres, un año y no quieres tampoco. Esa palabra que quiere salvarte, esa palabra te va a condenar también. Si te mueres ahora, después de que has escuchado ya un año, o un mes, o dos meses, no sé, yo no sé el tiempo de Dios, y te mueres hoy, escuchaste el Evangelio, no quisiste venir a Cristo, ¿dónde crees que vas a ir? A la condenación eterna. La palabra que escuchaste delante del gran Dios, cuando estés delante de Él, no vas a justificarte y decir, yo no sabía. Sí sabías, pero no quisiste. Fíjese lo que dice Juan 12, hablando de esto de, te puede juzgar, te puede condenar. Juan 12, capítulo 12 del Evangelio de Juan, que no tiene mucho, estuvimos ahí unos meses atrás, versículo 47 al final, 12:47. Ya, dice, yo soy la luz que vine al mundo, dice el 46, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras, el 47, y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Ah, pero el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día final o en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir, la palabra de Dios, y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Si tú no recibes la palabra, dice el Señor Jesucristo, esa palabra que escuchas te va a juzgar al final. Esa misma te va a condenar. Te puede salvar o te puede llevar a la condenación eterna. ¿Qué vas a hacer con la palabra? Espero que lo que en esta mañana hemos escuchado te ayude a darle un lugar la palabra de Dios en tu vida. Y si has escuchado y escuchado y no has venido a Cristo, estás acumulando, dice Romanos 2, estás acumulando ira, más ira. De por sí Dios ya está irado contigo por tu pecado. Pero cuanto más escuchas y eres rebelde al llamado de Dios, estás acumulando ira, más ira, más ira, para que cuando llegues delante de Dios no tengas ninguna razón para justificarte. Te vas a ir a la condenación eterna. ¿Quieres ir allí? Dios no quiere que vayas allá. Para eso Cristo vino, para morir por ti en la cruz. ¿Quieres venir a Cristo en esta mañana? ¿Has escuchado? ¿No lo has hecho? ¿Por qué no inclina un momento su rostro ahí en su lugar? Vamos a terminar orando en esta mañana. Si ha escuchado hoy, ha escuchado el Evangelio, Dios te está llamando. Que vengas a Él. Mucho has oído y no has tomado lo que has oído como palabra de Dios. Piensas que es de un hombre que está aquí delante de ti. Cada vez que has venido, tu concepto es ese: has escuchado a un hombre. No has escuchado la palabra como palabra de Dios. Pero si esta mañana lo has entendido, ¿por qué no vienes a Cristo? Le pides perdón a Dios, arrepentido, arrepentida, y le dices: Señor, hoy he comprendido, he entendido que he sido rebelde a tu palabra, pero hoy vengo delante de ti, quiero arreglar mi vida contigo, Señor. ¿Hay alguien en esta hora de los que están aquí? Quisiera orar por ti en esta mañana. Sí. Hay ese sentimiento en tu corazón, tú lo sabes. Nomás déjame saber y estaré orando por ti en esta mañana. Si quieres hacerlo, quieres hacer una decisión de esta clase, ahí donde estás. Di: Pastor, yo quiero hacer eso en esta mañana. Si hay alguien, quiero orar por ti en esta hora. Gracias, Padre, por tu palabra. Ha sido predicada, ha sido enseñada, nuestro Dios. Ayúdanos a darle lugar debido de respeto a tu palabra, atesorarla en nuestro corazón y luego sometiéndonos a ella, mi Dios, porque como dice tu palabra, es tus preceptos, tus mandamientos son justos. Tus testimonios son limpios. Oh Padre, ayúdanos a darle el valor que tiene tu palabra. No es palabra de Pablo, de Moisés, nadie, es palabra tuya, mi Dios. Gracias, Señor, en esta mañana por cada uno de los que tuvimos la oportunidad y el privilegio de escuchar tu palabra. Nuestro Dios, te adoramos y te exaltamos por esta nueva oportunidad, mi Dios. En el nombre bendito de Cristo te damos gracias. Amén.